con la transmisión. Quiero darle la bienvenida a todos, todas y todes que en el día de hoy se van
Día
a...
viendo San Pablo y con Racing, está muy bueno.
Ya.
Un detalle nomás.
Perfecto, a todos y todas quienes el día de hoy se van a sumar a comentar y a escucharnos a través de este tercer capítulo de nuestro podcast La Hora Mediática. Martes 13, dicen, no te cases ni te embarques, pero hoy día tenemos...
Menos entrevistar a un
Y
bruto como
menos,
yo.
exacto. Y pero
¿Qué
tenemos...
están haciendo si usted? Si ustedes se tomaron las medidas del caso, ¿no? Si saben la brutalidad que yo le puedo decir y todo,
No,
¿están
sí.
seguros que me quieren entrevistar o no?
Por supuesto, estimado
Me
Vasco, estamos...
arrugan y después la gente ¿cómo se dice? Me meditan y todas esas cosas.
No, 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 aquí vienes con todo, así que vamos a ver qué tan mediática va a ser esta hora mediática, estimado Vasco Mulián. Agradecerte desde ya por la invitación, por aceptar nuestra invitación, así es que desde ahora te voy a presentar a los panelistas de este podcast. Tenemos también ahí a José Ramón Lardiez, ya panelista, ¿cierto?, de nuestro podcast y también periodista de algunos medios y también ha estado en algunos programas de espectáculos de la televisión chilena. Le voy a dar la palabra para que saludemos aquí a José Ramón. José, ¿cómo estás?
Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Oye, qué gusto tener a Vasco Mulián acá en nuestra hora mediática, así que, ¿cómo estáis, Vasco, tanto tiempo?
Tanto tiempo, tanta agricultura sin vernos.
Harta agricultura, así que bueno, hoy día se viene bueno el programa. Cuando me dijeron que venía Vasco, dije, vamos con todo porque ahí Vasco se lanza las mejores papitas claramente. Y bueno, aparte este martes 13, como decían, es día de buena suerte, yo creo, más que de mala suerte.
Sí, pues además que fuimos los únicos locos que pudimos, que llevamos a la de Barriento a conducir un programa a la Radio Agricultura. Y
Es verdad.
llevamos a Eduardo Artés a Radio Agricultura, casi se le da un casi zapuna.
Chuta.
Ahí lo pasábamos bien.
Harta historias que
Oye, fue buena
contar.
dupla esa, Adriana con Vasco, hay que decirlo. Fue la mejor dupla que hemos visto en la radio en el último tiempo.
En el mundo, where the world.
Perfecto, también
Es verdad.
saludamos a nuestro querido Iván Enrique, panelista también de en nuestro podcast. Iván, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches a todos. De verdad contento de tener Vasco acá con nosotros invitado. Hay mucho que preguntar, hay mucho que hablar y de
Feliz.
verdad siento que yo estoy con un genio aquí.
Feliz, feliz, feliz.
Sí.
No, qué bueno que estén aquí. Sí, ustedes son muy, muy, muy niños, son todos medio niños, pero me refiero a son muy jóvenes. Pero qué bueno que repiten este viejito que algo hizo en la tele.
Sí,
Algunas
exacto.
cositas hicimos, algunas maldades hicimos.
De eso y mucho más vamos a hablar entonces en este tercer capítulo de La Hora Mediática. Agradecer desde ya a los que ya están escuchándonos y a los que nos van a escuchar a través de nuestro podcast, a través de Spotify, La Hora Mediática, y aquí mediante cierto Twitter Space nos pueden seguir los seguidores de Vasco por arroba pulso-mediático si te quieres enterar de todos los entretelones de la televisión chilena y lo que es tendencia esta última semana. Partimos con todo entonces, estimado Vasco. Oye, pero Vasco es a todo dar. Nos comunicamos con él el día sábado. Ni siquiera le alcancé a decir que era un podcast, es cierto que hablábamos de TV y nos dijo, oye, vamos a
Niño,
participar al
primera
tiro.
vez. Yo soy un viejito, no cacho, ni primera vez que hago esto en mi vida.
Ya, perfecto. Esta es una de las aplicaciones nuevas, Vasco, que está llegando a Twitter y que ha causado bastante revuelo, así que desde ya te quiero decir
Fantástico.
que quiero preguntarte, ¿vienes preparado para esta hora mediática, Vasco?
No me tengo que preparar, me sé todas las cosas de memoria.
Perfecto, agradecemos desde ya a Fotech, a Mira lo que hizo, también agradecemos a Página 7, a Duplos y a todos los medios que también están escribiendo cada capítulo, a Cuéntame Más también que se acaba de unir y a los que nos están escuchando por Spotify después para hacer nota de cuán mediática va a ser este podcast de La Hora Mediática. Vasco Mulián, nacido el 7 de junio de 1972, es un actor, empresario, director y guionista de teatro, presentador de televisión chilena. Y una de sus principales incursiones dentro de la información que nosotros recabamos fue que actuó en algunas teleseries de Canal 13 como Adrenalina y Playa Salvaje entre el año 1995 y 2001. Vasco, ¿cómo fue partir esta carrera actoral con estas dos teleseries que hasta el día de hoy pueden marcar pauta?
Sí, yo alegre también. pero ¿sabes qué? Lo mejor que tenía era que ganábamos como recién egresado de medicina, ganábamos más que un médico recién egresado. Eso era lo mejor que tenía, y como era pobre, recibir un sueldo de, no sé, por 1.000.000 de pesos, me acuerdo que recibíamos hace 20 años, era una locura, po. Y además que los buenos fomes, o sea, feos como yo, teníamos mucho éxito después de salir en la tele, entonces me creía bonito, todas esas cosas, imbecilidades que le pasa a uno cuando sale en la tele, po. Y bueno, también aprendí algunas cosillas como de directores importantes, Oscar Rodríguez, Mason, Vicuña, de esa vieja ola, ¿no es cierto?, de directores de teleserie que marcaron las escenas, duran, no sé, pues, 4 páginas, teníais que aprenderte de memoria, hoy día tenéis que aprender 2 párrafos porque las ediciones eran muy distintas, los textos eran muy distintos, eran más largos. Imagínate cómo era la madrastra, porque las escenas duraban 15 minutos. Entonces ahí hay una reflexión con respecto a lo distinto que está la audiencia hoy día en comparación con esos tiempos. Y ahí también conocí grandes actores como Cristian Campo, grandes amigos, hice de muchos amigos hasta que me travestí políticamente y dejé de tenerlos.
Oye, Vasco, dentro de todo lo que está ocurriendo hoy en día con la pandemia, después del estallido social, los canales no pudieron obviamente seguir produciendo nueva teleserie y tuvieron que recurrir, ¿cierto?, al baúl de los recuerdos con teleseries de antaño. Dentro de esta lógica, Canal 13 trajo de regreso a Brujas, que tuvo una muy buena sintonía, y posteriormente ahora está Machos, que en algunos momentos llega a liderar en su horario. Y ellos, Canal 13, dice, perfecto, o sea, nos está yendo bien con Macho, por lo tanto tenemos que traer una teleserie de antaño y van a traer Adrenalina. ¿Qué te parece este regreso, Vasco, a Canal 13? ¿Cómo crees tú que le va a ir?
Yo creo que es una teleserie más lenta. Tiene onda y todo, o sea, cuando tú nombras Adrenalina, como que la sensación de que le va a ir bien, pero yo creo que eran teleseries más lentas en todas sus escenas, como te decía yo, son más largas, entonces yo tengo mis dudas de que vaya a tener el mismo éxito de Macho y Bruja, que son teleseries más ya cerca del 1000, o sea, 2000 y al 2010, 2000, ayúdenme un poquito con las fechas,
pero melodramática, son teleseries un
poquito, más cortas, más rápidas, más fluidas, escenas más cortas. Hoy día la audiencia está resistiendo muy poco tiempo viendo una sola cosa. Entonces yo insisto un poco que las teleseries hoy día son de escenas cortas y eso hace que la audiencia se mantenga, con verdades ocultas, que tú ves escenas más cortas, ¿no? Y nada, ojalá le vaya bien. Lo único malo es que en esa época yo era pareja de Berta La Sala, entonces... Solo pensar en cómo se va a poner y el combustento conmigo me genera un poquito de miedo.
Claro, porque tú, tu papel fue un profesor, que se enamora de una estudiante. ¿Sí? ¿Recuérdame un poco de eso, Vasco?
Sí, claro, era un profesor que yo me enamoraba de la Berta La Sala y la Berta La Sala de mí, no sé qué me encontraba. Era porque Pablo Illanes fue un buen guionista nomás. Y también Lucy Salgado, que en paz descanse, ¿se acuerdan? Una actriz que era bajita, de ella se enamoraba de mí, entonces la directora se enamoraba del profesor, el profesor se enamoraba de la alumna, y estaba Edgardo Bruna, que también en paz descanse, gran actor que me tocó dirigirlo en Teatro de la Católica, que nos dejó lamentablemente no hace mucho. Y no, uno aprendía mucho en esos camarines, eran, yo creo que la mejor escuela que uno puede tener es con los colegas mayores y que te iban enseñando cosas que tenían mucho que ver con el teatro. Tú les preguntabas y ponte tú, oiga, usted, Edgardo, ¿no está nervioso que hoy día va a estrenar? Y te decía, no, si la pintura está lista, hay gente que le va a gustar, hay gente que no le va a gustar, pero es muy bonito como ellos la mirada que tenían con respecto al teatro, a la vida.
La mirada de la idiosincrasia en ese entonces muy distinta a cómo se ve hoy día la sociedad, Vasco. ¿Tú crees que a lo mejor Canal 13 va a editar esas partes, a lo mejor un poco efusivas, de este profesor que se enamora de este estudiante?
No, todo lo contrario. Yo creo que tienen que cortar las cosas fome. Eso era lo mejor que podía pasar. Y lo que más cerca está de lo que pasa hoy día en que en el mundo, ¿no? Que es como esta cosa un poquito más promiscua, en buen sentido de la palabra, de que por qué no un profesor se puede enamorar de una alumna, ese tipo de cosas. Yo creo que está mucho más cercana. Pablo Illanes es un gallo tan evolucionado que escribió una teleserie en el 2000 y algo, no sé, ya no me acuerdo qué fecha, pero como que podría estar pasando en estos momentos. Entonces, yo creo que no sé, creo que puede, ojalá que funcione, si uno no sabe. La persona que cree saber cómo le va a ir a un programa es una persona que realmente no tiene idea de televisión, porque la televisión tiene mucho de fortuito, tiene mucho de, ¿cómo te explico?, de que la audiencia esté en capo. O sea, a veces hay programas que funcionan y uno dice, pero ¿cómo funciona este programa? No lo puedo creer. Bueno, y yo de las cosas que más aprendí cuando fui programador de Canal 13 es eso, que uno no sabe realmente lo que va a pasar y pasa, se produce, tiene un fenómeno medio mágico. Esos gerentes de estudio que tienen en los canales que se creen iluminados y dicen, no, esto le va a ir, va a sacar esto, le va a ir súper bien. Si ahí tienen a la Torre de Mabel, cómo le está yendo a los iluminados que decían que le iba a ir bien.
Exacto. Oye, Vasco, si tú fuese hoy día, no, ponte en el papel del director de programación de Canal 13, y Macho está a punto de terminar, vamos a suponer que mañana es su último capítulo, ¿tú traerías Adrenalina o escogerías otra producción para el horario de las 14:30?
Sí, ya se dio ya Papi Ricky y todas esas se dieron, ¿no es cierto? Sí,
exacto.
Entonces, sí, yo creo que Adrenalina fue un fenómeno en REC y fue un fenómeno, por eso la están llevando, si no tan torpes no son. Entonces, yo creo que Adrenalina como teleserie de culto la están llevando, ¿ah? Como que dijeron, oye, pucha, llevo Adrenalina porque todos los que nos escriben y nos dicen puede funcionar, dicen que sí, pero yo tengo mis dudas de que vaya a funcionar, por un poco lo que te digo, que tiene que ver con lo lento de las escenas, ¿eh? O sea, con lo largo de las escenas, pero una teleserie que no sé, pucha, ojalá funcione, pero el decirte que sí va a funcionar o que no va a funcionar sería una torpeza muy grande mía, porque yo no creo que hay cosas que uno sepa que van a funcionar o no. Eso, la audiencia es la que manda. Lo otro es una soberbia tremenda que tenemos los seres humanos de pensar que va a funcionar o creer que va a funcionar. Claro, puedo decir, mira, ojalá el primer capítulo lo den sin comerciales, pero eso es técnica, ¿cachai? O sea, todo lo técnico, que ni eso hacen hoy día en la tele, puede ayudarte, ¿no es cierto? Los primeros capítulos eran sin comerciales, se cuidaba el producto, pero hoy día es más fortuito, hoy día tiene que ver un poquito con el cómo estará ese día la gente, cómo estará lloviendo, habrá más televisores encendidos, qué competencia nos van a poner, y así uno va haciendo el tejemaneje del cómo le irá. Pero yo no te puedo decir por contenido, ¿no? Es una serie mucho más cercana, y yendo a la pregunta, yo hubiese puesto Los Simpsons, sin duda. Pero...
Oye, Vasco, poniendo esto un poquito más mediático, si te diera la posibilidad de hacer un remake de Adrenalina, o sea, volver a grabarla, quizás como mejorando un poco el libreto, pero volviendo atrás en eso, ¿cuál es uno de los mejores actores que tú consideras que tuvo esta teleserie? ¿Y cuál es el actor que tú no volverías a llamar para volver a grabar con este libreto?
A este libreto. Bueno, a mí mismo, por supuesto que no me volvería a llamar si era pésimo actor. Pero pensándolo bien, pucha, recuérdenme, los actores estaban, habían... Bueno, Juan Pablo sabe, por supuesto que no lo volvería a llamar. Cumplía con el rol como una cosa, una especie de...
¿No lo volverías a llamar o lo volverías? Disculpa, no te escuché.
¿Qué crees tú?
Que no lo volverías a llamar.
Qué extraordinario, ¿viste? Es como cuando uno dice, ¿qué? Cuando uno pregunta, no lo... Pero ¿sabes qué? Billy, se va a enojar conmigo, pobre Juan Pablo, pero... Tenía la onda del personaje, pero le costaba interpretar. Un DJ hoy día sería otra cosa, no tenía ese pelo, no. DJ son más para adentro hoy día. Los DJ eran como más protagonistas y hoy día son los más, el más peor de la fiesta, no te das cuenta, y es el DJ, ¿se entiende? Es la contraactuación, que es lo que a mí personalmente me gusta, que es una actuación un poquito más sobria, una actuación un poco más... yo trataría, si yo a mí me tocaría interpretar DJ, trataría de que no se notara que yo soy un DJ. No como Juan Pablo, que hacía como que él era como el DJ de la fiesta. Tal vez son otras épocas, qué sé yo, no sé.
Perfecto. Oye, Vasco, ¿y cuál sería el animador que tú consideras que hizo una muy buena pega y que lo volvería a llamar para un remake de Adrenalina?
¿Animador?
Perdón,
No.
actor, disculpa.
¿Que volvería a llamar?
Sí.
Las chicas, yo creo que anduvieron bien. Ese trío era potente, se hicieron amigas. La Aranza Azul, la Ale Herrera, la Pancha Merino, en versión más zen, un poquito más tranquila, ahora que está más madura y seguramente llegaría la hora de grabar y todo eso. Me parece que estamos todos más maduros.
O sea, Vasco, tú me estás diciendo que Pancha Merino no llegaba a la hora de las grabaciones de Adrenalina.
Sí, por si siempre eso se sabe. La Pancha Merino se agarraba con todo porque hacía lo que quería, era genial. La Pancha era verdaderamente una actriz como de Hollywood, de esa así punky, ¿cachai? Que era tan potente, tan linda y era como la actriz rebelde. Es divertido, divertido lo que pasaba ahí con la Pancha. Era de la rebelde, de esas que generaban noticias. Acuérdate que había mucha farándula, había telegrama, no, era muy divertido todo. Entonces peleaba la Pancha con la otra actriz porque se tenía que peinar, entonces llegaba tarde. Era un personaje la Pancha fuera de la teleserie, era muy divertido. Divertido, tragicómico para los productores, pero ella le daba ese glamour como medio punky, ¿no? O sea, esa cosa media rebelde, con causa.
Oye, dentro del rating que obtuvo Adrenalina, promedió 24 puntos frente a 20,1 de Loca Piel. O sea, ¿tan éxito tú crees que fue la teleserie?
Sí. Porque marcadas tendencias en esa época, no solamente sacar 24 puntos era bueno. Loca Piel también hizo lo suyo. Fue una teleserie que me acuerdo, yo me quedaba todos los días a ver el rating, yo soy fanático. Entonces, con Ricardo Vicuña, que le tocó dirigir esa teleserie, nos quedamos a ver el rating. Y todos los días se ganaba por un punto, por dos puntos. No, no fue una arrasada. Ah, no fue esa playa salvaje, ¿no? Contra no sé quién, playa salvaje, pero Adrenalina era una teleserie que era muy, muy transgresora para la época. Que un profesor se enamorara de una alumna, que la directora se enamorara del profesor. Lo único que faltaban eran como explotar el mundo gay, que estaba más oculto, no más ridículamente oculto. Pero Pablo Illanes es un gallo que está muy adelantado los tiempos. Piensa lo que era Adrenalina en esa época. Era una teleserie que... ¿Te acuerdas que nosotros los dueños del canal eran los curas? Entonces, nuestro jefe era el rector Rosso, después venía el cardenal Errázuriz, y después venía el papa, y después venía Dios. Entonces, al final, nuestro jefe era Dios. Entonces, ¿cómo le explicaba a Dios, bueno, que no era malo enamorarse de un alumno si el corazón no lo controlé con la cabeza?
Exacto, Vasco. Antes de escaparnos un poco del tema de adrenalina, hace muy poco tiempo atrás, yo creo que unos 2 meses, diste una entrevista donde señalabas que te sentiste atraído por Pablo Illanes, el guionista, ¿cierto? Y quien dio la idea original de adrenalina. ¿Nos puedes comentar un poquito más de eso? ¿Cómo fue en esos momentos las tensiones a lo mejor que hubieron en las grabaciones de esta teleserie?
No, fue un viaje que nos pegamos con Pablo. Estábamos hablando del pan sexual, ¿no? De esta cosa de que yo aprendí ahora que estoy más viejito, esta cosa de que uno se puede o no enamorar o te puede gustar un hombre tanto como una mujer, si ni siquiera incluir lo sexual o lo sensual. Y yo pegué un viaje con Pablo, entonces lo pasamos muy bien y era una persona muy atractiva, Pablo, y a eso me refería, ¿eh? Que había como una sensación de admiración y de respeto y de... Era un gallo que yo respetaba mucho y yo creo que a eso me referí y se entendió como una cosa un poquito más sensualota y pero no tenía que ver mucho con eso.
Perfecto.
Lo me engrupía, que era huevón de hétero, y estábamos en Barcelona y llegaba como a las 4 de la mañana, ahora entiendo todo, huevón.
Perfecto.
Vasco, te voy a dejar, te agarraste, me insistía, huevón, como desde las 11 de la noche, Vasco, te voy a dejar a la piba de la casa. Vasco, te voy a dejar, entonces ahora entiendo, y él me contaba después, huevón, cómo se iba a carrelear, huevón, hasta las tantas de la noche. Un grande, Pablo, lo quiero mucho.
Perfecto.
Tengo mucho respeto.
Vasco, muchas gracias. Oye, Vasco, ya avanzando un poco con el podcast, en el año 2003 asumiste la producción ejecutiva y dirección del área infantil de Canal 13. Posteriormente, entre 2008, perdón, y julio del 2009, además fuiste director de programación de esta estación, o sea, de Canal 13, donde impulsaste la famosa parrilla flexible, el esquema de esta televisión flexible. ¿Te crees dueño de esta decisión que tomaste en ese entonces en Canal 13?
Sí, creo que fui muy maltratado, lo digo con soberbia, porque me reí un poco, porque era muy difícil hacerlo, compadre. En esa época era muy difícil, o sea, era muy difícil explicarle a los pelotudos como Daniel Matamala, a todos esos gallos estructurados, ¿no es cierto?, de cabeza miope, de cabeza chica, de que había que ser personas flexibles en todo aspecto, en todo aspecto. Yo, no solamente en cómo programar, sino que la gracia era no persistir en el error. Entonces el ego hacía que las personas persistieran en los errores. Y es lo que pasa hoy día en la televisión chilena. Si tú tienes una televisión tan mala como la que está dando el 13, ¿cómo persisten en el error? Y ya, la cambian de horario, pero persisten en el error por no caer, por no decir, chuta, me equivoqué y vamos a la otra. Yo fracasé muchas veces, pero si hay algo que no hice es persistir en el error, porque eso ya tiene que ver con la estupidez humana. Es por eso que la flexibilidad es tan importante en toda la vida. Hoy día la flexibilidad es algo que se lleva en todo aspecto, en muchos aspectos de la vida, en el mundo político, en el mundo social, en el mundo humano, en el mundo de las organizaciones sociales, en el mundo de la pega. Ser flexible forma parte de la vida. Y en esa época estaba bastante solo, nadie entendía esta cosa. Si que una teleserie no funcionaba, había que sacarlo. Si Sábado Gigante Internacional era muy malo y marcaba 3 puntos, había que sacarlo. Si la audiencia no estaba dispuesta a ver algo, no tenía por qué percibir el error, tenía que sacarlo. No me cabía en la cabeza el llevar la contra a la audiencia simplemente por ego o por hacer cabeza dura. Y me siento tremendamente orgulloso hoy día de reírme en la cara de todos los que lo hacen.
Oye, va.
En buena.
Le voy a dar la palabra ahora a José Ramón Lardías, uno de nuestros panelistas. José, tiene ahí una pregunta muy buena. Hola. Hacerte.
Sí, es que sabéis que hablando de la parrilla flexible, bueno, uno de los programas como un clásico de Canal 13 es Sábado Gigante, y sabemos la importancia que tiene Don Francisco también en el medio televisivo y en Canal 13 principalmente. No sé si alguna vez tú, Vasco, pensaste cambiar de horario Sábado Gigante o simplemente sacarlo también de pantalla.
Sí, muchas veces quise sacarlo a pantalla, pero no me dejaba Mercedes Lucci, que era la directora ejecutiva en ese momento, ni menos los curas, ni menos todo el lobby que hacía Don Francisco con todas las personas para que ese programa tan malo, y que fue cada vez peor, cada vez más ordinario, chabacano, y sobre todo el que hacía en Miami, lo tuviera en pantalla. Me dolía la guata, me daba vergüenza ser director de programación con un programa así.
Y lo hubiese sacado... cambiarle de horario, quizás tirarlo como al trasnoche, no sé, una como más
impecable, cualquier horario. La mujer como símbolo sexual, no, atroz. Si la gente no es honesta, si lo que pasa es que piensa demasiado antes de hablar. Yo tengo otro problema, que no pienso en nada antes de hablar. Entonces, te voy a decir que era de los peores problemas que he visto en mi vida. Sábado gigante. Y la forma de animar del señor Kreuzberger también. Y no hay nada personal. Era chabacano, ordinario, penca, feo, chulo. Todos los derivados de eso.
Oye, don Francisco, nunca te dijo nada. ¿Tú tuviste, no sé, me imagino, algún acercamiento con él? ¿Lo hablaste o nunca pudiste tampoco llegar a él?
Estuve en su casa. Fui a verlo. Porque ahí él me tenía que hacer la pata a mí. Entonces... era muy patero el señor. Y por otro lado, yo tenía que cuidarme de que no me agarrara la mala. Y por supuesto que logré que me agarrara la mala, porque yo le decía las cosas pam, pam, vino, vino. Le decía que era muy ordinario, su sábado gigante internacional.
Oh.
Y pucha, eso me costó tal vez la madurez o inmadurez, quién sabe. ¿Quién sabe si yo era inmaduro o era maduro al decirle a don Francisco su programa es muy malo? Es lo más malo que he visto en mi vida.
Y realmente, ¿cuál es el poder de don Francisco en la televisión? Porque de repente se habla mucho que hay en programas de farándula donde de repente se intentaba destapar algunos temas de don Francisco con hijos, cosas así, y siempre se ha llegado a evitar esos temas. No sé, ¿cuál era el poder de él o cuál es el poder hoy día de don Francisco en la televisión chilena?
La Telecom, pues, ese era como su diario. Cuando uno tiene un poder, tú tienes en un diario escrito, era la Teletón, era su canal, la Teletón, era donde él le daba ego, ¿no es cierto?, le brindaba ego a los rostros, entonces no había que se enemistara con él porque iba a participar en el tren de la Teletón o iba a estar en un ratito en el escenario de la Teletón o al final, sobre todo cuando daba en el cómputo final. Entonces, don Francisco... era un manipulador o es un manipulador y lo hizo a través de la Teletón. A través de la Teletón él jugaba, ¿no es cierto?, con estos pobres seres que lamían las botas y por eso muchas veces se taparon muchas cosas de don Francisco. Todos sabemos, todos podemos... que ustedes sabían que hubo un rumor que don Francisco andaba con la Gloria Benavides, sí, pero no creo. Sabían que don Francisco tuvo no sé cuántas amantes, sí, pero no creo. ¿Ustedes creen que el hijo de don Francisco era de don Francisco? Sí, pero no creo. Entonces, es un señor especial. Hizo acto por la reflexión, por la teletón y todo, pero siempre las cosas poco clara, hacen una... No es santo de mi emoción.
Oye, y hoy día, ¿qué te parece que ya no esté en la televisión? ¿Te gustaría volver a verlo quizá o no? Me imagino que no, por lo que ya dijiste.
No, por favor, que vendió la casa, entiendo. Ojalá que se quede guardado un tiempo largo y que no intervenga más en la televisión. O sea, canal, este canal es otro canal igual. Es un canal privado, donde no tiene los curitas de tener los curas terribles, ustedes no se imaginan, ¿no? Lo que era convencer a un cura de hacer 1810 con la Raquel Argandoña, que había dicho que ella se iba a casar con el amor lo sentía con libreta o sin libreta. Entonces hay cosas que realmente uno no puede dimensionar en esta época. Yo personalmente siento que, no sé, estaba hablando de don Francisco.
Sí. Oye, pero Iván, nuestro otro compañero aquí de panel también te quiere hacer una pregunta.
Sí, por favor, encantado, Iván.
Aló, por acá de nuevo. Oye, es que quiero volver al tema de la barriga flexible, porque siento que Vasco fue uno de los primeros, ¿cierto?, y que le resultó el tema de la barriga flexible, del que supo programar y contraprogramar. Y yo creo que marcaste tendencia en la televisión chilena. Me acuerdo cuando se hablaba mucho, se hablaba del estreno de 1810, cuando estrenaste una teleserie en pleno capítulo de reality.
Sí, fue maravilloso. El estreno de 1810, yo me engrupí a la gerente marketing y le dije que íbamos a Shrek, porque hay una cosa que todavía yo no entiendo mucho de los canales de televisión, ¿eh? Que les gusta contar cuando viene el estreno. Entonces todos los canales se preparan, ¿eh? Con, si, no ponen comerciales, le ponen la mejor programación que tienen. Entonces no entienden que la publicidad o el marketing de la televisión también debe ser como el retail, ¿cachai? Y el retail no le avisa al otro supermercado cuándo va a ser la promoción. A veces se la adelanta un poquito, pero el otro supermercado se prepara para enfrentar, ¿no es cierto?, esa oferta que viene del retail. Entonces yo sigo sin entender por qué anuncian tanto cuando van a dar algo nuevo, porque así se prepara la competencia. Es tan obvio, weón, Bobalicón, que de verdad que yo no entiendo cómo no se dan cuenta todavía. Entonces esa época yo me incluí a todo el canal y a todos los medios de que iba a dar Trek, ¿ya? Entonces pusimos el Trek, entonces nadie estaba preocupado porque el Trek me iba a marcar mucho. Esto estaba la José Barraza, me acuerdo, la que era la Gandoña, en Pirque, me lo llevé ayer y les dije, voy a hacer una maldad, quiero que sean mis cómplices. Y la Raquel Gandoña se había acordado hasta el día de hoy, y la José Barraza también. Y partió como una promo de 1810, entonces les dije, si es que llega a tal número, nos mandamos con todo el capítulo y vamos a ganar y vamos a salir en todos los diarios que la rompen.
Bueno, y literalmente la rompieron porque marcaron 31 puntos con el estreno de la serie y el competidor más cercano era TVN con 12.
Sí, claro, no, fue maravilloso. No, hicimos locura muy bonita. Un día que me encerré con la Vero Saquel, yo creo que no me respetaba nada. Este imbécil, este actor, no sé esto que. Pero el día que me respetó fue un día que ella partía con una de las teleseries, ya no me acuerdo cuál. Y me encierro con ella y le digo, ya, prepara el próximo capítulo porque nos vamos a largar de las teleseries, o sea, de las noticias. Y yo era un carepalo, como que tenía tanta confianza en mí mismo, era tan irresponsable o responsable, solo era la historia. Era maravilloso porque la verdad que él le decía a la Sol, ¿cómo se llamaba la Sol? Se volvió el apellido, le decía, tráeme más capítulos porque nos vamos a seguir alargando, porque todavía no ganaba TVN, no me acuerdo qué teleserie era. Entonces, cuando pasamos por una décima TVN, le solté prensa a la Pilar Bernstein, que era la directora de prensa, y me tocaba en la puerta, y estaba encerrado en una sala con la Vero Saquel. Era realmente genial, era la teología. Una sería muy graciosa.
Oye, y no solamente estrenaste una teleserie, sino que también fuiste muy conocido por el tema de Los Simpsons. Los Simpsons salieron hasta La Sopa en Canal 3.
Pero es que eso hay harto de mito, ¿ah? ¿Eh? Porque Los Simpsons, acuérdense que se dan
los viernes. Después de Video Loco, ¿no?
Claro, pero ojo que después tampoco, claro, todo el mundo dice, Vasco, llenaste Los Simpsons y todo, pero por supuesto, ¿cómo no iba a llenar Los Simpsons si costaban $500? Marcaban 12 puntitos. Las teleseries en esa época no teníamos teleseries porque eran muy caras. Una teleserie, ustedes saben, que cuesta 50 millones de pesos promedio un capítulo, y Los Simpsons me costaban $500 y marcaban lo mismo. Entonces ahí me gané el odio de todos los actores, no solamente por ser momio, sino que socialdemócrata, ahora que está más de moda, que todos los candidatos son socialdemócratas, ahora maravilloso. Entonces, antes los actores ahí sí que me empezaban a odiar porque según ellos los dejé sin pega y toda la cosa por culpa de Los Simpsons, etcétera. La culpa no era de Los Simpsons, la culpa era de ellos, que cobraban una brutalidad y salía muy caro su teleserie, y ya la tendencia de la baja al rating era importante. Entonces,
y terminaron por salir después de pantalla.
¿Cómo?
Y terminaron por salir después por pantalla, después más.
Exacto, algunos nomás que quedaron como varita mágica, como golf, no sé cuánta plata sin hacer nada, y varios, y unos otros que. O algunos ejecutivos como la Kena Rencoré. Esto es muy bueno. Kena Rencoré, cuando la llaman y dicen, no, nosotros vamos a llamar a la mejor productora ejecutiva de teleserie y todo, y justo compran la primera turca, ¿ya? Entonces la Kena Rencoré estuvo como 8 meses sin hacer nada, porque la primera turca le resultó a Pato Hernández Mega, que fue un rajazo, y la Kena Rincoré ganando 60 millones de pesos sin hacer nada. O sea, la Kena Rincoré al final llegó a no hacer nada, y cuando se acabó el flachazo de las turcas, hizo a mi gusto las mejores teleseries que se han visto, sin duda. Ella es muy talentosa y todo, pero la justificación de Pato Hernández era genial, porque yo traje a esta mujer para que nos salvara la dramática, y al final lo salvó una lata que costaba 500 lucas de esta teleserie turca.
Oye, Vasco, va a entrar Matías, hazte una consulta.
Perdona, con eso te quiero decir que la tele, te insisto, el que cree saber de televisión es el más ignorante de todo, porque realmente de la tele se vive, no se aprende, y cada día se aprende un poco más, todos los días, y se aprende haciendo televisión. Eso sí que yo te lo puedo asegurar, pero nada más. Te puedo asegurar que cómo le va a ir Adrenalina, cómo le va a ir a esta teleserie, cómo se llama la nueva del 13, que ya es el mejor ejemplo de lo malo. ¿Cómo se llama? Torre Mabel.
Sí, la Torre Mabel es la que está ahora.
¡Oh, qué espanto, Dios mío santo!
Y que no supera los 7 puntos.
No, además, claro, está una teleserie hecha hace un año atrás. Entonces, las teleseries hoy día, felices que tomen estas algunas cositas que yo fui aprendiendo con la historia, no por nada, sino que las teleseries tienen que hacerse con estilos de producción. Tú haces 20 capítulos, le pagas a 20 capítulos a los actores, le pagas a todos 20 capítulos. Si la cuestión funciona, vamos para adelante. 40 capítulos, 60, 80, 100, 200, 1000, 50, 1000, 1 millón de veces, ¿cachai? Pero no pueden seguir con la misma estructura de teleserie y hacer 100 capítulos porque hay que hacer 100 capítulos, porque la regla dice que hay que hacer 100 capítulos. ¿Cómo no entienden, güey? Yo te lo juro que no, me agarro la cabeza y digo, ¿cómo no entienden? ¿Cómo encierran en Colombia unos callos a hacer un reality, un docu-reality de cocina? Más de peligro. Entonces, y lo ya sabemos todo lo eliminado, es realmente no no saben de televisión, o el amiguismo nos está brindando una excelente pucha vitrina para pa hacer los bolsas. O sea, es que no aprender, o no querer aprender también, ¿no? O también tiene que ver con esta cosa de no seamos estructurados y hagamos las cosas, y estamos en el que es algo que a mí que yo detesto, que tiene que ver con no reconocer cuando uno se equivoca. Uno en la televisión se equivoca. Cada minuto, cada segundo te estás equivocando. Y tienes que saber salir. Y para eso tienes que ser flexible. Para eso tienes que tener la capacidad de flexibilizar tu mente, ¿no? Como yo creo que es lo que está pasando en Chile.
Oye, hablando de filtraciones, Vasco, bueno, hablando del tema de MasterChef, tú estuviste a cargo del reality en el 2009, porque tú estuviste hasta Canal 13 en el 2009.
Sí, sí.
Estuviste en el reality, no me acuerdo si fue 1810 o 1910, cuando hubo atrasos de salir en pantalla. Había un mes de desfase de este reality y ya se sabían todos los
eliminados. Bueno.
Y la sintonía, la verdad, que empezó a disminuir.
Te lo cuento. No, era Conquistador el fin del mundo.
Pero eso fue en el 2003, después de Protagonista de la Fama.
Ya, no sé a cuál te refieres, pero debe haber sido uno que yo no hice, porque yo no hice ningún reality con... Yo hice a Mo Ciego también como director de programación, y lo único que hacíamos era agregarle capítulos, y le pagábamos un palito, me acuerdo, a la Caro, para que se quedara todos los días tratando de enamorarse del mundo. No sé si lo logró o no, entiendo que no. Pero un millón, nos costaba un millón diario más o menos el que la Cari estuviese ahí todo un día tras día, y yo lo único que quería largarlo, y ella no quería más. Pero nunca me tocó hacer un reality donde se supieran las personas que estaban afuera, porque yo creo en la televisión en vivo, no creo en la televisión grabada, entonces no creo que haya hecho algo grabado, salvo este Conquistador el fin del mundo, que me llegó de rebote, que era tan ridículo como que echaron al antagonista, que te acuerdas que era Rodrigo Rubio,
sí,
lo echaron
sí.
al tercer capítulo, y yo ese mismo día le pedí por favor la renuncia a la productora ejecutiva, que cómo sacaban al mejor personaje, y era porque estaba grabado, porque nadie sabía cómo iba a responder la audiencia.
Ah. Y no, Matías tiene una pregunta.
Y por favor, Matías.
Así es, estimado Vasco, ahondando un poco en lo que está sucediendo hoy día en Canal 13, tú mencionabas, ¿cierto?, el lamentable fracaso de una producción nacional como lo es La Torre de Mabel, pero en Canal 13 siguen tomando decisiones, no sé si bruscas, pero que han marcado pauta, y así ha sido esta última semana el fin de la marca Bienvenidos, uno de los matinales quizás que ha tenido más, que ha persistido un poco más en el tiempo, y el canal decide sacarlo. ¿Qué te parece esta decisión, Vasco?
Excelente. Lo malo es cómo se hace, porque se filtra, ¿no es cierto? Entonces, lo hacen muy mal, pero si un programa no te está dando, tienes que o cambiarlo, y llevan 10 años, entonces ya lo han cambiado bastante, ¿ya? Entonces ya si lo cambiaste bastante y cambiaste los jugadores 10.000 veces y cambiaste las piezas del ajedrez, como decía no sé quién hoy día, que no se trataba de eso, que la cuestión, yo creo que la Monse Álvarez decía hoy día que los panelistas o los rostros de los matinales no eran piezas de ajedrez. Sí, son piezas de ajedrez, por supuesto que son eso. Y cada uno las mueve, si lo más son los ajedrecistas. En el caso del 13, lo malo son las personas que juegan ajedrez. Bienvenido, si es que tiene que morir porque no funciona. Un programa que no funciona tiene que morir. Ahora que copien el Contigo en la Mañana, lo veo con harta dificultad porque no hay otro Julio César en Chile. Julio César es el mejor animador de Chile de los últimos 10 años, de la última década. Creo que encontrar a otro Julio César va a ser muy difícil. Y es una pieza de ajedrez también. Entonces, bienvenido, me parece bien. Ahora, el cómo lo hacen es patético. ¿Cómo creen que no se va a filtrar si le piden a la Mirna Schindler que le piden dos meses antes que la querían contratar? ¿Cómo no se va a filtrar? Yo creo que eso se filtró y tuvieron que salir al paso. No creo que hayan sido tan brutos de decir dos meses antes que una marca se va a terminar, para que veamos como una muerte anacrónica, una muerte, ¿no es cierto?, anunciada, y ver cómo van muriendo los animadores, La Tonka, Amaro, Sergio. Es una pena por ello al final, porque hay malos entrenadores. El problema es que las piezas de ajedrez no están tan malas. Si Sergio es una buena pieza de ajedrez, no sé, por la Tonka, yo no la encuentro muy buena, porque creo que para hoy día, para ser un matinal, tienes que estar más preparado, tienes que haber leído un poquito más, tienes que saber un poquito más de todo, ¿se entiende? No mucho de todo, de pocas cosas, sino que tú tienes que estar preparado, tienes que saber, tienes que haber leído el diario, tienes que haber saber un poquito de política, tienes que cachar que Hermógenes Pérez de Arce no lo podía echar del estudio, tienes que cachar donde estáis parado. Y yo creo que La Tonka lo hace muy bien en la conducción del Festival de Viña, lo hace muy bien conduciendo. Yo creo que una mejor conductora de estelares puede ser que una animadora de un matinal. Pero siempre lo he pensado, pero siempre me dicen que estoy equivocado.
¿Y Amaro Gómez Pablo, Vasco? ¿Cuál es tu percepción sobre Amaro?
Sí, Amaro yo no encuentro, es que mira, como somos, me encantó el ejemplo que puso la Monse, esta cosa de que los rostros no son piezas de ajedrez. Me encanta decirle que sí son piezas de ajedrez. Entonces, la pieza de ajedrez que es Amaro, Amaro es un excelente reportero para CNN en la calle. Yo lo tendría en la calle reporteando hoy día a la cantidad de migrantes que tenemos en las calles. Yo lo usaría lo más parecido a donde más tuvo éxito. O sea, si la rueda está inventada, bueno. Si Amaro tuvo mucho éxito en CNN reporteando la guerra, que lo traen para acá a un estudio, no saben, se ve incómodo, se siente incómodo. Sigue hablando como español. Una vez le pregunté y me dijo, no, si se me da onda. Bueno, pero qué onda, flaco, si no, tú tenés que estar en te da onda para ser reportero de CNN, ¿me entiendes, no? En Bagdad, pero no te da onda para animar un matinal, flaco, no, ¿no? Y persisten en el error y lo siguen teniendo y no lo sacan a la calle o lo sacan un día para probar. Entonces, como el rating no funcionó, no lo siguen haciendo, pero tampoco, no saben mover las piezas del ajedrez. Son unas piezas del ajedrez. Todos somos piezas del ajedrez.
Oye, Vasco, ahondando un poco, como estamos hablando de matinal, y luego ya se viene la sección de un portal de espectáculos, ¿cierto? Que también te quería hacer algunas preguntas. Pero el 2019, 2018, 2019 te llamaron desde Mega para ser en el verano, ¿cierto? Panelista. Y te tocó trabajar, ¿cierto? Con Patricia Maldonado, con Diana Boloco, si no mal recuerdo también. Pero mi pregunta para ti es la siguiente. Hoy día, en la situación actual que estamos, Patricia Maldonado está fuera de la televisión, pero sigue como causando revuelo mediático con su programa en YouTube, Las Indomables. ¿Tú crees que estuvo perfecta la decisión de Mega de sacar a Patricia Maldonado? ¿Y tú consideras que es sano para la industria tener a Las Indomables en un programa, en una plataforma?
Son dos preguntas. Yo creo que la Patti Maldonado es un animal de televisión que nunca debió haber salido a la televisión. Ahora, te insisto, ella es una pieza del ajedrez. ¿Ya? Nuevamente, es quién sabe domar a esta pieza del ajedrez o sabe mover esta pieza del ajedrez. La Patti Maldonado es mucho más viva, inteligente, de todo lo que se pueden llegar a imaginar. Yo he estado en su casa con ella, comparto, me río. La encuentro que es inapropiado cuando habla de cuando no habla bien de las torturas o de lo que pasó en Chile. Yo creo que eso está mal, pero para eso hay que tener buenos entrenadores, para decirle, Pati, hasta ahí, llega hasta ahí. No haga sufrir a personas que ya sufrieron bastante por la muerte de sus seres queridos, ¿se entiende? Entonces, yo creo que la Patti Maldonado cabe perfectamente en la televisión actual con buenos ajedrecistas. Lo que no hay hoy día son buenos ajedrecistas, que son personas que saben mover las piezas. La Patti Maldonado la rompería en cualquier programa con la Raquel, ¿para qué decir? Pero no se atreven porque no son buenos ajedrecistas, entonces creen que se les van a escapar las piezas, ¿ah? Como que las piezas van a tomar vida y no, o sea, al final la Patti Maldonado sabe perfectamente hasta dónde son los límites y en mucho gusto lo sabía. Ella sabía hacerlo y le dio mucho gusto. Imagínate cuando llegaba y inventaba una hora y media de historias inventadas. Entonces era brillante. Ahora, claro, llegó el estallido social y era una brutalidad tenerla ahí. Pero yo la hubiese dejado ahí buscando la forma para hacer un poco el contrapunto de todos los justicieros. Todos los canales se pusieron a hacer justicieros. Todos empezaron a agarrar la misma tecla y pasó que Televisión, en la mano de Tarn, ¿cierto?, de unos gringos que no tenían ni idea de lo que estaba pasando en Chile, se saltaron el torniquete y fueron los que mejor pudieron representar con mayor libertad lo que estaba pasando y tenemos ahí hoy día encumbrado a Julio César por su mérito, por su valentía y sobre todo porque los ajedrecistas, creo que fueron muy buenos ajedrecistas en Televisión. Ahora, si es que tienen que existir las indomables, yo creo que las indomables no podrían existir en la televisión abierta porque hablan muchas brutalidades donde en el día, por ejemplo, no, la televisión tiene que tener algún tipo de filtro porque hay niños y familias viendo televisión. Entonces la cata con la pata, claro que hablan brutalidades que son irreplicables, que yo no dejaría que hablaran, porque tú eres el dueño del ajedrez, recuérdenlo, el ajedrecista, los ajedrecistas son los que están mal, pero la pata es una excelente pieza del ajedrez, ahora hay que saber dónde ponerla.
Perfecto, Banco, perfecto. Y para terminar con el tema del mucho gusto de Patricia Maldonado, El rol de Diana Boloco en el matinal, ¿tú crees que Mega tomó una buena decisión de ponerla frente al mucho gusto hoy día, donde hay una crisis social, donde hay una crisis sanitaria, y es lo que está en boca, ¿cierto?, en las pautas de todos los matinales?
Sí, yo creo que pasa un poco, pucha, la Diana, le tengo un poquito como más de cariño, tal vez, de esas cosas que a uno le deberían pasar, que como cuando fuimos compañeritos, como que uno empieza a tener como un poquito más de compasión. Lamentablemente siento que la Diana también le falta un poquito de esta cosa como de de reportera o de periodista, más un poquito, que estudie un poco más. Pero Adriana tiene un sentido del humor que la hace distinto al problema que tiene la Tonka. Porque la Tonka no tiene ni siquiera sentido del humor, entonces, o sea, o sentido del humor, no encuentro fome de la Tonka. De Adriana yo por lo menos me río un poco más. Pero para ser honesto y no perder mi esencia, que es la honestidad, todo el respeto del mundo, y esto no es personal, estoy de acuerdo que Diana debiese estudiar un poquito más en el sentido de pucha, entender qué está pasando afuera, como los fanáticos. Yo siempre hablo de los fanáticos. Los fanáticos en el fútbol son personas que no ven el partido y miran hacia adelante, miran hacia atrás y no ven el partido. Entonces, aquí también de repente hay rostros que no están mirando a Chile y que creen que Chile está en otra. Y Chile está en pucha, está ardiendo, ¿cachai? Y creo que, claro, ahí me apretaste bien. Yo creo que la Diana podría estudiar un poco más, tal vez, para hacerle el contrapunto a la Paulina Allende y a Neme, porque si no pasa como un segundo plano, donde Neme se queda como el justiciero y se roba toda la película y Neme se queda con la Paulina en la misma tecla. Eso es lo malo también que pasa, que los matinales se van poniendo corales, y cuando los programas se ponen corales y no hay conflicto, estamos en un problema.
Perfecto.
Porque...
Perfecto, estimado Vasco. Seguimos con el transcurso de nuestro podcast, y a todos los que se están sumando a escuchar el capítulo del día de hoy, también pueden escucharlo en Spotify con el podcast La Hora Mediática. Y nos pueden seguir a nosotros también como arroba pulso-mediático. Y si quieren seguir a Vasco, ¿cierto? Es vasco-mulean-de nuevo, ¿cierto, Vasco? Para que te puedan seguir ahí
Sí.
en Twitter. Llegamos
A mí me hackearon Vasco Mulián en Canal 13. En prensa.
Chuta, prensa,
¿Sabían
te
o no?
hackeó, no, cuéntanos, por favor.
Está buena. No, hasta ahí nomás llego, porque de ahí tengo toda una cuestión de confidencialidad.
Ah, ya, perfecto. Partimos con la sección Fotech
Imagínate que
Pregunta.
tengo. Sí, por favor, encantado.
Estimado Iván
Fotech,
Enrique.
mayor de los respetos por Fotech.
Vasco, nuevamente yo.
En serio, dale.
Oye, hace una semana atrás contaste en tu labor de jurado, que el jurado de rojo, ¿cierto? Cambiar la nota por petición de Gonzalo Cordero, ¿cómo fue eso?
Él me pedía porque cambiara las notas y el pelotudo fui yo, ¿no? Dos veces, no solamente en esa ocasión he cambiado las notas, sino que en Protagonista de la Fama, algo que no me lo preguntan mucho, porque es como romper el, ¿cómo se dice? Como romper el mito, ¿verdad? De que el único reality realmente honesto que se hizo el Protagonista de la Fama, sin mentira. Yo le arreglaba la nota a Valero. Y esto tiene que ver con las ganas de que tengo de que se sepa realmente la verdad. No, yo le arreglaba la nota a Valero, porque Valero era un personaje muy importante en la historia de este ajedrez, y Naka me pedía que lo hiciera. Y hay muchos testigos que se han quedado callados, como con todo el cariño que les tengo, el Nico, la José Barraza, saben perfectamente que yo le arreglaba la nota a Valero. Y en Rojo también me tocó arreglar notas, y ahí me siento igual de responsable que los responsables, porque es algo que yo acepté. Entonces no me siento bien, no me siento orgulloso de haber arreglado notas en un programa de televisión, al medio del cual respeto mucho, ¿no? Entonces
Oye, y
me da bastante vergüenza decirlo.
justamente Fotech pregunta eso. ¿Qué te lleva a aceptar por segunda vez realizar este engaño televisivo? ¿Cuál crees que es tu autocrítica?
Tiene que ver con que me gusta mucho el gusta mucho la tele, me gusta mucho el drama, ¿no? Entonces, si es que no estaba eso, si es que no estaba en la el realmente seguir poniéndole buenas notas a Valero, no se nos iba a ir el antagonista a la historia, bobo. Entonces, eso era más fuerte que yo mismo. Y en el caso de Gonzalo Cordero, este gallo era muy manipulador, un gallo de muy maltrato. Yo fui el tipo me hizo mucho daño en todo aspecto. Fui maltratado profesionalmente, laboralmente, porque no quise cambiar una vez una nota a Edwin. ¿Se acuerdan de Moreno?
Sí, sí.
Y él quería que ganara Edwin en un duelo, no me acuerdo muy bien qué era, pero... Y él me trató muy mal, me gritoneó. Yo creo que no hubiese... Si no fuese chico y penca, no, yo creo que me rego los combos. Ah, y fue muy desagradable. Me da mucha rabia que sea ejecutivo de un canal de televisión. Me da mucha rabia. Porque fue abusador de muchas personas, que por supuesto que están callados, porque tienen la única posibilidad que tienen de conseguirse pega es quedándose callados. O sea, entonces es obvio que se queden callados y no cuenten que Gonzalo Cordero es un pésimo ejecutivo en lo que al trato se condice, ¿no? O sea,
Oye, Vasco, y ya volviendo al tema relacionado a cierta protagonista de la fama, uh-huh. Si se arreglaron notas de Valero, uh-huh. contemos la firme. ¿Se cambiaron los resultados de la final?
No.
¿O literalmente ganó Valero por la buena ley?
Ganó por la buena ley. No me consta, pero es lo por lo menos yo estaba en el comité editorial. Yo debo haber almorzado pollo con ensalada, viendo el capítulo. Teníamos como un comité de edición, no sé cuántos meses duró el protagonista de la fama. No me salté ni un solo día de ver los capítulos que iban al aire. Y también cometíamos errores, pero estaba yo, la Memé, Nicolás, que era director de prensa, ¿no? Bueno, también estaba Nico que sigue. Vergara, don Manuel Vega, que hacía como de contralor, y todos los días teníamos que aceptar o no aceptar los capítulos de la fama. Los dueños eran los curas. era muy loco hacer protagonista de la fama de esa época. Muy, muy loco.
El primer reality, a pesar de que Mecano se adelantó y trató de hacer como una...
A mí me da una pena tremenda quitarle la fantasía a todos los que eran fanáticos de protagonista de la fama y decirles que las notas van a arreglar, pero te voy a hacer. Sí, así la realidad.
Y el tema de Rojo, ¿cierto? ¿Había algún participante que había que defender o alguno perjudicar?
No, me tocó esa gran discusión, fue la que provocó mi salida y yo no soporté más el que tenía que arreglar la nota a Edwin, porque era bonito tener a Edwin ahí adentro. Y no me acuerdo que era para que salía tercero. Pero había muchas notas arregladas. Y esto lo saben todas las personas que estaban al lado mío, porque yo tenía dos sonos. Tenía el sono de los jurados... el jurado y un sono particular para mí.
Uh-huh, uh-huh. La última pregunta, Fotech, que esta la agregué yo. En el año 2002 te tocó, yo creo que un momento televisivo súper importante en el bloque infantil, cuando estabas a cargo en Canal 13.
Sí.
Se había filtrado el video del profesor Rosa. ¿Sientes que hoy, 20 años después, tomaste una mala decisión de poner término a ese programa?
No la tomé yo la decisión, la tomó él. Le explico un poco lo que pasó. Yo cuando llegué, siempre me preguntaba por qué ganaban tanta plata y además les dábamos una publicidad de 2 horas para que ellos hicieran sus eventos. ¿Ya? Entonces yo llegué y le propuse a la Memé que no les bajáramos el sueldo, que los mantuviéramos a Cachureo y al profesor Rosa. Y no lo saqué, ojo, por el tema del pipí y los garabatos. No, por favor. El que sabe verdaderamente la historia es otra cosa. Yo llamé a Marcelo y llamé a Iván, a Marcelo de Cachureo y Iván Arena, y les dije, nosotros consideramos con la Memé y con todo el directorio, yo iba a echar al profesor Rosa, ¿sí? ¿No? El profesor Rosa era un ícono del Canal 13. Entonces no tenía ni las atribuciones ni nada para echarlo. Pensar que yo lo hubiese echado era tener demasiado ego y no lo no. Créanme que no podía. Ah, si quería, no, tampoco. Si el chavo Marcelo, no, profesor Rosa, en todo caso. Por contenido, ¿ah? Porque encuentro que el contenido de Marcelo era una estupidez, la cosa del grito y la cosa. No encontraba una gracia. Pero fue porque no nos querían compartir de los eventos un porcentaje al canal. Porque el canal se merecía un porcentaje, porque le estaba dando un comercial de una hora y media y ellos hacían muchos eventos los sábados y los domingos donde nosotros considerábamos que deberíamos haber ido a parar la torta. Había que el canal estaba quebrado, estaba cuarto y lo dejamos con un equipo, no fui yo solo, ¿eh? Lo bajamos primero y con ganancia. Entonces, esto tenía que ver con compartir, con decirle a Marcelo, si tenía un evento el domingo, pásame el 20% al canal y seguimos igual como estábamos. Y los dos parece que se pusieron de acuerdo y me dijeron que no. Y ahí la meme toma la decisión de decirle que se vaya. No, ¿cómo hacer yo? Si era, yo era el director del área infantil. No tenía atribuciones tan, en esa época menos, atribuciones como para decirle a Marcelo y a Iván que se tenían que ir. Esto estaba, había un directorio, estaba la oscura y todo. Lo que sí les parecía lógico, que era una idea mía, que ellos nos compartieran utilidades de su negocio, porque nosotros le damos el comercial. No sé si me explico. Esa es la verdadera historia, ¿eh? No tiene nada que ver, pero nada que ver el tema que fue después, fue posterior. Ellos han tratado de usarlo, y siempre han, pero yo he vivido con eso y tengo que bancármela también. Si yo me gusta hacer pecho a las balas, me gusta decir cosas como son, por lo general no pienso mucho. Las personas que se hieran por lo que les digo, les pido disculpas de antemano. Bueno, soy una persona que piense mucho antes de hablar, sino que más bien hablo de desde el corazón, y eso es lo que más es particular, ni bueno sino que particular.
Matías, ¿estás por ahí?
Así es, estimado Iván. Vasco, quiero hacerte una consulta, sí, ahora en base a lo que está pasando hoy día también en Canal 13. Volvemos un poco atrás. Has hablado de Rojo, de tu participación, ¿cierto?, en este programa de talento, que también ahora ya no está al aire debido a la pandemia. Iba a sacar una nueva temporada, pero el canal decidió no hacer nada. Pero si hoy día tú estás en un sillón, como en el
sillón... Echaron a Pablo Cordero, lo echaron, ¿no? Atención. Yo creo que por eso no. O sea, desconozco si la pandemia fue lo que... Pero Gonzalo lo echaron. Y no solamente lo echaron a Gonzalo Cordero por maltrato, sino que por malversación de fondos, ¿eh? Atención, porque este cabro, Gonzalo Cordero, se llevaba a los artistas de Rojo muchas veces a pitutear a eventos y los llevaba él solo, como productor ejecutivo de TVN.
Chuta.
Tiene una cuñita, ¿no?
Bueno, muy buena cuñita.
Y hoy día es director de programación de TVMás. Maravilloso.
Chuta. Bueno. Eso,
claro que no, que los ejecutivos de temas no hayan preguntado en TVN qué pasó con Gonzalo Cordero. Y le pueden pedir, esto lo pueden reportear con alguno de los participantes de Rojo, si es que les ofreció Gonzalo Cordero llevarlo a hacer pitutos a discotecas o a lugares para lucrar él y no lucrar el canal de TVN.
Perfecto. Oye, Vasco, dentro de lo que te iba a preguntar, es que de Canal 13 también salió Yerko Puchento, salió Vértigo, pero ahora Mega vuelve con un estelar, así es presentado, ¿cierto?, en el área comercial. Y vuelve Yerko Puchento. ¿Qué te parece, decir con la Javiera Contador, qué te parece este regreso de Yerko Puchento a la TV?
Sí, ojalá. Yerko tiene que volver en otra onda, tiene que volver menos misógino, tiene que volver... Pues yo creo que un poco más, tiene que hablarle un poquito más a Chile... No tiene que burlarse de los gays, no tiene que... Tiene que llegar otro disco, a mi gusto. La Javiera, ojalá lo haga bien, lo haga bien, le tengo cariño. Ella está muy sentida conmigo porque yo dije que este programa lo podría haber hecho Lucho Jara. Y yo creo que sí, insisto que Lucho Jara es un excelente pieza de ajedrez que no lo están usando. Y Yerko, si Yerko llega como era antes, no... A mí lo voy a, cuando me toque hacer mi columna de opinión, seguramente voy a decir que no es que la persona adecuada para los momentos que estamos viviendo. Pero, pucha, ojalá le vaya bien al programa, no tengo ni... O sea, yo creo que hay que hacer televisión, hay que hacer entretención. Yerko creo que nunca fue un aporte para la televisión, para el contenido de la televisión chilena.
Nunca fue un aporte, nunca. Mira.
No recuerdo que haya cambiado la televisión chilena después de Yerko. Después de Bumbalé cambió la televisión chilena. Pero de Yerko no. Yerko era un personaje que le hablaba a niña y la trataba de prostituta en un set de televisión. Ah, yo no. Yerko se burlaba de homosexuales. Yerko se burlaba de personas poco talentosas. Yerko, y así, no, yo creo que no, nunca fue una cuestión. Ojalá lo sea ahora, sería interesante, porque no es tonto, Daniel. Y Jorge menos, Jorge López.
Perfecto, Vasco.
Oye, Vasco, ¿y tú en algún momento pensaste sacarlo o no de pantalla Yerko?
La meme me pidió que lo sacáramos de pantalla porque no había proyecto y los curas no querían que siguiera Yerko Buchento en el canal 13. Salió, en un momento salió Yerko Buchento. Y había que decirle a Yerko Buchento, ¿sabes que no tenéis más pega? Pero creo que tenía contrato, entonces siguió como ayudándonos en creatividad a Jorge López. Pero Yerko no podía seguir porque los puritas no querían que siguiera. Esto se lo pueden preguntar a Chomalí, a todos los curas que estaban en esa época y eran nuestros jefes. Nosotros los mandábamos solos.
¿No? Oye, ¿tú seguías en contacto con alguno de esos curas que eran jefes tuyos, no? No sé, algo nada no, que ver, pero... ¿No?
No,
ya.
No. Sigo siendo una persona muy creyente. Pero cada vez menos en nuestra iglesia, que tiene sus memoles, su yaída.
Mire, claro.
Muy heavy, pero sigo siendo una persona muy creyente y muy agradecido de la fe.
Perfecto.
Una persona de mucha fe.
Eso es algo bueno. Creer por lo menos en algo también nos hace tener ser un poco más sostenible en cierto aspecto. Estimado Vasco, si viene la sección Preguntas del Pueblo y tenemos parte, cierto, de nuestros auditores, fieles oyentes, cierto, de el podcast La Hora Mediática. Le voy a dar la palabra a Regina Falange, cierto, quien tiene la primera pregunta del pueblo. Regina, ahí te estoy invitando, cierto, a comentar. Atenta al micrófono, Regina, por favor. ¿Estás por ahí, Regina? Ya, no contesta. Ahí está, se está conectando. Dame un segundo, por favor, Vasco. Ahí está, Regina.
Hola, ¿me escuchan bien?
Sí, perfecto.
Hola, Regina, ¿cómo estás?
Hola, Vasco, bien. Vasco, te quiero hacer una pregunta. Voy a citar un tuit que subiste el día de ayer. Dice, si hay algo que me caga la cabeza, que me duele el alma, es escuchar en la franja de Jadwe, viva el aborto libre. Me calienta, sí. Me saca del eje, qué rabia más profunda. La pregunta es, ¿por qué este genera tanto rechazo una decisión que es propia de la mujer? Es su cuerpo, su decisión.
Sí, te lo cuento, te lo voy a contar, te agradezco la pregunta, te lo voy a contar en suave, ¿ya? Yo perdí una hija que se llamaba María Gracia y que tenía síndrome de Down hace 5 años. En mi hombro derecho tengo a mi otro hijo, que se llama Tomás, acostado conmigo y está vivo, ¿ya? Y los doctores me decían que tenía que abortar porque mi señora tenía muchas posibilidades de perder la vida, porque la María Gracia venía con una enfermedad que al final no era la enfermedad. Entonces yo tengo una... Tú te imaginarás que nunca acepté abortar porque tenía fe y yo no veía por ninguna parte. Fueron 4 doctores los que me trataron de hacer que abortara mi señora, ¿ya? Y yo tenía fe de que no le iba a pasar nada. Y ella también tenía fe de que no le iba a pasar nada, sobre todo ella, yo no tenía nada que meterme. Entonces, lo que pasó cuando terminó esta película de terror fue que nació una niña con síndrome de Down, cosa que tú sabes que en Inglaterra no nacen los niños síndrome. el nivel de niño con síndrome de Down en Inglaterra es igual a cero, porque tú puedes abortar hasta las 2 semanas de casi nacido, como un asesinato. Yo creo que mi obsesión con el aborto tiene que ver con eso, con una historia personal, y espero responderte la pregunta. Me tocó a mí, no me lo contaron. O sea, me tocó a mí que me pidieran abortar, porque mi señora podía perder la vida. O sea, le pidieron a ella que abortara, y gracias a Dios tenía la educación ella y tenía la fortaleza para decir no. Yo creo en Dios más que en los doctores, y eso, por eso puse eso.
Perfecto, agradecerle a Regina, cierto, por sumarse a comentar en la sección, cierto, de preguntas del pueblo. Nuestro editor Coque Schmidt también tiene ahí una pregunta que hacer, que me imagino que va a ser tan mediática como ha sido todo este podcast. Coque, te estamos invitando a hablar para que aceptes micrófono, por favor. ¿Estás por ahí, Coque? Parece que está ahí con ahí está Coque. Por mientras, ¿cierto? Coque se conecta a todos nuestros seguidores, ¿cierto? Y los que nos están escuchando pueden enterarse de todas las noticias del espectáculo nacional, político y televisivo a través de seguirnos en Twitter por @pulso_mediático. Coque, ¿estás preparado entonces?
Hola, hola. Hola, Vasco.
Hola, ¿cómo estás, Coque? Gusto saludarte.
Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Mira, tengo una pregunta. Es Ángeles Araya, ¿es la sucesora de Tonka Tomisic? ¿Y qué tiene Ángeles Araya que Canal 13 pone toda su ficha en este último tiempo en ella y la potencia como el nuevo rostro fuerte de Canal 13?
Tiene Ángel. Hizo un programa que nadie puede encontrar malo, que es todos... ¿cómo es?
Aquí somos todos.
Un programa que si alguien lo encuentra malo, quiere decir que es el diablo. Ah, porque un programa de ayuda que era como encontrar malo a la ley de caso, ¿cierto? Entonces, y lo hace un amigo mío que se llama Rodrigo Bustos, que me ayudó mucho. Nosotros hicimos acá, unos vecinos, hicimos casi una fundación que se llamaba Chiburianos de Corazón, y nos ayudaron mucho ellos, Ángeles y ese equipo, a cumplir sueños. Llevamos un container a Isla de Pascua, no sé si lo recuerdan. Yo creo que es justamente eso, que es una Eli de caso. No entiendo muy bien a qué la llevan, porque si llevan a Mirna, Mirna se la come con zapato en términos editoriales. Si quieren hacer una cosa como de una niña buena que haga preguntas como de o quiera como ser la, ¿cómo me explico? La Eli, ¿no es cierto? O la Ángeles Araya que conocemos hasta ahora. Claro, pues va a ser ella la buena, la Mirna va a ser la reportera, falta el hombre, y tratan de copiar Contigo en la Mañana, pero es imposible que lo copien, ¿eh? Son puras decisiones, para mi gusto, muy mal pensadas. Pueden decir, la culpa no la tiene la Ángeles, ¿eh? La tiene la ajedrecista, como digo yo. Hay una pieza dentro del tablero y yo creo que no sabemos qué va a ser tampoco. Imagínate, la exponen a una cuestión tan terrible que esperar 2 meses para que se estrene un matinal que le puede ir bien, le puede ir mal, y no lo sabemos. Y cómo lo va a hacer tampoco lo sabemos. Solamente lo sabremos cuando veamos si es que empatiza o no empatiza con la audiencia.
Oye, Vasco, ¿y tú crees que le falta un hombre a este programa o a este matinal informativo que en el 13?
Sí, por supuesto.
¿A quién
sí.
pondrías tú de los rostros que está actualmente en Canal 13?
El único que me da confianza que podría mover la brújula en cualquier canal es Julio César Rodríguez, que es el mejor comunicador que tenemos hoy día en Chile.
Perfecto. José Ramón Lardíez tiene una intervención que dar. José.
Oye, sí, le quiero preguntar a Vasco, ya que él se maneja harto en esto de la industria televisiva. ¿Qué te parece a ti, Vasco, que se haya dado la noticia de que el matinal Bienvenido se acaba, siendo que todavía quedan varios meses? Hoy día o ayer Tonka dijo que por lo menos... ¿Es una mala estrategia o buena estrategia de dar el fin de un matinal, siendo que sigue al aire?
Es como, no sé, como contar el final de la serie, pero en otro formato, ¿no es cierto? Es como Es como decir, este programa está muerto, pero síganlo viendo. Entonces hay algo de morbo ahí, que te seguramente te va a durar 2 días. No sé cómo le he ido todo. Ah, pero realmente
encuentro... Han salido cuarto estos días.
Bueno, por lo mismo. Entonces, ¿cómo vaya a haber un programa que está muerto? Que lo van a sacar. Escucha, yo hablo muy fuerte, entonces tal vez la gente no, pero es una brutalidad, es una torpeza, es un sinsentido, es una ignorancia, es todo y más. O sea, encuentro que muchas veces se toman decisiones apresuradas. Puede haber sido que se haya filtrado y por eso hayan tenido que contarnos que van a sacar el programa, pero otra cosa es que hayan tomado la decisión de decirnos que el programa se va a acabar, y se va a acabar en octubre, no ahora. Terrible.
Oye, Vasco, terrible. Pero a lo mejor quizás Canal 13 debió haber seguido quizás con la marca Bienvenido, pero haber cambiado el enfoque, los animadores, ¿qué crees tú?
Da lo mismo. Si imagínate la imbecilidad que hicieron en TVN de ponerle al buenos días a todos, muy buenos días, ya ni me acuerdo cómo se llamaba. No sé cuánta plata se gastó Eugenio García en hacer esa jugada. Es te lo juro, yo no sé si soy muy caripalo para decirlo, o la gente no lo piensa y no lo dicen, pero realmente es muy torpe, bueno, muy torpe, ¿no? Esto no tiene que ver con marca, no tiene que ver con sintonizar, con usar bien las piezas. Bienvenido a una marca que está muerta. Entonces, la terminaron de matar, ¿no? Le pegaron el disparo para que ahora la van a llevar al cementerio.
Pero oye, bienvenido, pero Vasco, a una marca muerta. Seamos también.
Ahora como que le damos vida, como que le damos vida, bienvenido, como que fuera una marca tan potente, weón. ¿Qué tiene de potente la marca Bienvenido si lleva como no sé cuánto tiempo saliendo cuarto, tercero? Pésima marca. ¿Qué tiene de bueno una marca Bienvenido? Cuando encuentran muy extraordinario la palabra Bienvenidos, no hay otra palabra como para hacer otra frase, para hacer un matinal.
Oye, Vasco, dentro de los cambios que ocurren en la industria televisiva, se especuló mucho que Sergio Lagos iba a emigrar a TVN a fines del 2020. Él dijo, no, yo tengo la camiseta puesta por el 13, y decidió quedarse donde cierto dirección le ofreció dirección seguir en el animando el matinal Bienvenido, y a 6 meses de que él decide seguir en Canal 13, le sacan este matinal. ¿Tú crees que...?
No, un dato peor todavía. Le ofrecen hacer el programa que va a ser Martín Cárcamo, que es uno de concurso Bobalicón, que es como una especie de pasapalabra. Ese programa le ofrecen a Sergio. Eso es les paso el dato. Y por eso Sergio se enoja tanto.
¿Qué dice Chile? Se llama el programa nuevo.
¿Tú crees
que va a ir en la semana?
¿Tú crees que Canal 13, Vasco, de nuevo le jugó una mala pasada, le jugó chueco a Sergio Lago?
Sí, pero Sergio sabe también dónde está parado. Sergio es bueno, me gusta lo que hace, pero tiene que, pero ya son grandes, son piezas de ajedrez que llevan hartos años en el tablero. Entonces, no sé cómo confían. Yo creo que el amiguismo en Canal 13 está muy potente. Por lo que yo veo, la sensación del amiguismo es potente en el canal.
Oye, Vasco, dentro, para no movernos un poco de esa área, Raquel Argandoña es uno de los rostros que a lo mejor se va a ver más perjudicado dentro de Canal 13. ¿Tú le darías un espacio a Raquel Argandoña o tú le dirías ya, por favor, váyase para la casa?
A Raquel Argandoña, Patricia Maldonado, Pamela Díaz, y de esa estirpe hay pocas personas que dicen las cosas como son y que hacen reality de verdad. Para mi gusto, Julio César, son muy pocos los que... Entonces, tenerla sin pantalla es una brutalidad, y pagándole esa plata, no encuentro que... No sé, a mí me da pena.
Pero le darías un programa, o sea, ¿no dejarías que se fuese de Canal 13?
Habría que ver. Primero yo fui la persona que hizo que la Raquel volviera a la tele. Entonces, perdonen que sea autorreferente, pero es la verdad. Ella volvió a 1810 conmigo. Tuve que hacer una escena para que los curitas me creyeran que se iba a portar bien. Entonces, créanme que Raquel la encuentro una mujer extraordinaria, pero cuando dice la verdad, cuando no se las da de buena, y cuando es Raquel Gandoña, la Raquel Gandoña dura, sin miedo que la echen, están todos cagados de miedo en la tele que los echen, entonces también es dramático. ¿Por qué? Porque tampoco tienen sustento suficiente, en algunos casos intelectual, como hacer clases en una universidad o reinventarse. Entonces están muertos de miedo y eso es, me da pena, me da pena.
Lamentablemente así está hoy día la industria. Y vamos ahora de inmediato, Vasco, con la sección Preguntas Cortas, donde vas a tener que responder sí o no, y obviamente en algunas que te van a hacer aquí los panelistas Iván y José Ramón Lardíez, explicar el por qué, fundamentar tu respuesta. Así que le doy el pase a José Ramón Lardíez, periodista y panelista también de la hora mediática. José.
Yo no he visto cómo nos ha ido.
Vamos bien, Vasco. Creo que tenemos harta gente en uno de los capítulos de esta segunda temporada con harto público, así que...
Esto es lo único que me hace sentido, si no estamos hablando pura hueá.
Oye, Vasco, bueno, esta sección, como decía Matías, son preguntas cortas con respuestas cortas también. Para ti, Julio César Rodríguez, ¿es el mejor animador de matinal de nuestra televisión chilena?
No solamente de matinal, sino que el mejor animador de la última década.
De la última década. Oye, no sé, Iván, si vamos uno y uno de las preguntas.
Sí, me parece. Yo tengo Dale. Una súper cortita. ¿Compartes la opinión de la red o la decisión de la red de retirarse en la transmisión de la Teletón?
Sí.
Sigo yo. Si hubiera sido por ti, ¿qué participante protagonista de La Fama debería haber ganado el reality?
Álvaro Valero.
Igual, a pesar de que se le arreglaron las notas y todo.
Sí, por supuesto.
Hablando de arreglo de nota, como jurado rojo, ¿importaba más el talento o el carisma televisivo?
El talento, porque mis coleguitas jurados fueron capaces de echar a esta niña que le está yendo tan bien en los Billboard, en toda la música.
A lo mamá.
Cosa que yo dije, esa niña es un talentazo, lo dije y está grabado, por si acaso.
Oye, Vasco, ¿te gustaría volver a ser ejecutivo de un canal de televisión?
Sí, pero gratis, para poder hacer lo que quiero y no depender de la plata del que sea de turno, que el que esté de turno. Porque si no, ¿de qué canal?
Sí, ¿de qué canal?
Lo mismo.
Pero si tuviera que elegir uno, ¿y qué cambio haría ahí en ese canal? ¿El primer cambio que haría? ¿Cuál sería?
Yo creo que me iría al 13 y le diría al dueño que se dedique a las viñas o al banco, al hijo del dueño, o que si me deja enseñarle un poco de tele, porque él viene de otro mundo, entonces con mucho respeto, y no le cobraría. Ya se lo propuse, pero no me contesta, me deja el visto.
Ah, ya has hablado con él y te dejas solo el visto ahí.
Me deja el visto, le dije que yo por Canal 13 me iría un año a trabajar gratis, pero me deja el visto, quiere decir que no quiere.
O tiene miedo quizá, ¿o no? Que ahí le cerruche un poco el piso.
¿Cómo le va a cerruchar el piso al dueño?
O sea, no, pero digo que lo saquís de ese cargo, o sea.
No, está ahí loco, no, tampoco lo haría, pero le enseñaría, si no es tan fácil de... No es tan difícil enseñarle a Luz, si tiene un cabro que se llama Miranda, que no sé qué está hecho en la vida, bueno, y después tiene a sus amigos, y el amiguismo en el 13 le juega una muy mala pasada a Max. Yo creo que Max es un excelente tipo, pero cree que trabaja con los amigos. Los amigos no, por lo generalmente no son los mejores, son los buenos amigos, pero no son buenos profesionales, porque no tienen tiempo para carretear, tienen solo tiempo para trabajar. Televisión no se trabaja 24/7.
Pero Vasco, ¿tú crees que Max ha hecho una mala gestión en Canal 13?
¿Y tú? No me hagan preguntas hueonas. Buena, con respeto y con amor, pero bueno, todos sabemos que lo ha hecho como las huevas.
Oye, perdón, Matías, ¿tiene otra pregunta?
Estoy un poco cansado.
Oye, ya Vasco, estamos terminando, Vasco. Ya estamos a punto ya de terminar el podcast. Nos queda una sección más que súper corta, pero no quiero que termine el podcast sin hacerte esta pregunta hoy día. Si tuvieses ahora la oportunidad de cambiar algo en Canal 13, un canal que nosotros queremos mucho como portal y también los panelistas del podcast.
¿Por qué lo quieren tanto, weón?
Le tenemos un cariño especial, bueno, como también le tenemos a algunos de Chilevisión, etcétera. Pero, Vasco, solamente respóndenos, ¿qué cambiarías tú hoy día de Canal 13?
¿Quién es gerente de comunicación en Canal 13? Que lo quieren tanto.
No, le tenemos afecto quizás por la trayectoria que ha tenido en el paso de los tiempos.
Ayúdenme, por favor, que no sé quién es. ¿Quién es el director de comunicaciones de Canal 13? No sé quién es.
No, lo desconozco.
Parece que es gerenta, ¿o no? ¿No es la hermana de la de Roberts, o no?
Puede ser, sí.
¿Wilkin?
No me acuerdo el nombre. No me acuerdo el nombre de ella, pero la hermana de la Connie Roberts, creo.
Ah, la hermana de la Connie, ya. Bueno, si no saben quién es, quiere decir que es de verdad el cariño que le tienen a Canal 13. Y todos le tenemos cariño. ¿Saben por qué? Porque Canal 13, sin duda, que fue un canal muy importante y que está en el corazón de los chilenos, no en el consciente, sino que en el corazón. Entonces, por eso le tenemos tanto cariño. Y obviamente Canal 13 sería una maravilla volver a... Pero no sé si le regalaría la vida como lo hice. Yo me quedaba a dormir en el canal y fue muy potente. No sé si le regalaría la vida ahora. Le regalaría una parte de mi vida y haría muchas cosas también. Yo hice muchas cosas cuando la televisión no estaba preparada para esas cosas, para esas decisiones.
Perfecto. Vasco, se viene la sección que está muy divertida. Botota, que estuvo en el primer capítulo de esta segunda temporada, y Gino también se atrevieron a responder frente a esta sección, y se llama Mando a la CTM A. Botota quiso mandar a la CTM a toda la gente del Minsal por el trabajo que han hecho, y Gino Costa dijo voy a mandar a la CTM a toda la gente que está haciendo fiestas clandestinas. Pero quiero que te la juegues, porque después te voy a dar otra oportunidad, por alguien de la televisión chilena. ¿A quién mandarías hoy a la CTM?
A Mario Kreutzer, que lo mando a la concha de su madre.
Wow,
¿O me puede hacer una demanda por eso?
No, pero perfecto. Fundamentanos tu respuesta, el por qué.
Puta, porque el padrino, un huevón dañino, un huevón que le ha hecho mucho daño a la televisión chilena, usando la Teletón como de abanico. Podría decirle sí, la Teletón te la compro, gordo. Pucha, pero ha hecho mucho daño a una generación entera y fue muy malo personalmente. A lo mejor es algo mío. Pero no quiero que me llegue una demanda, weón, así que, por favor, me arrepiento al minuto de decir que me llegue una demanda, weón, y andar en los tribunales, weón, hablando con don Francisco, me haría una lata tremenda. Así que...
Pero estamos en democracia, Vasco, tú puedes pensar lo que tú quieras.
No, está vendiendo la casa, weón, y nomás. Ojalá que no me pesque, como siempre lo ha hecho.
Oye, creo que me está llamando Piñera para decir que no se puede hablar.
oye, Vasco, antes de darle la oportunidad a José Ramón Lardíez, que tiene dos últimas preguntas, dentro de este clima tan bueno que hay cuando hablamos el día sábado para poder pagarte una millonada para que estuvieras con nosotros hoy día en nuestro podcast, nos dijiste, oye, sí. ¿Será posible poder tirar? Claro, ¿será posible tirar una papita pero de las buenas con ustedes? ¿Qué nos tienes que contar, Vasco? ¿O tú dices, sabes que todavía no la voy a tirar? Cuéntanos un poco.
No, lo que pasa es que todavía no ocurre, weón. Y yo pensaba que uno de estos días iba a ocurrir, y no ha ocurrido. Entonces no estaría siendo un muy mal amigo y una persona imprudente.
Pero tiene
más
que
de
ver,
lo que soy.
¿Tiene que ver con un canal de televisión?
No.
Ya. Yeah.
No, tiene que ver con vos. Tiene que ver con un rostro de la tele. No. Es como las viejas esas que dicen que la noche, ¿cuánto se llama? La
Vanessa Daroch. Vanessa Daroch.
Puta madre, bueno, que la entrevistan, bueno, y lo pegan con una radio en la cabeza. Bueno.
Pero solo dinos, Vasco, si es... Vasco, solamente dinos si...
No, si no les puedo decir nada.
Ya, o sea, pero...
Algo de ética tengo, poquito, poquito.
¿Pero es un movimiento de la industria, algo así, un rostro sería otro canal?
¿Grúa televisiva?
Es parecido, sí.
Ya, perfecto.
Pero José. No, de verdad, no. Perdón.
No, no, tranquilo, José.
Oye, ya que me cortaron mi sección, solo para terminar, Vasco, dos preguntas. ¿El ser frontal te ha traído consecuencias? No sé si alguien te ha amenazado alguna vez o no.
De muerte, muchas cosas.
No sé si, ¿en qué caso, por hablar de algún famoso o algo, te amenazó un mismo famoso?
No. Una vez por el fútbol, por decir que mi papá no le perdonaba que se fuese a la Católica y me llegaban amenazas de muerte, pero di anuncio Cordero también una vez me amenazó que me iba a echar si es que no le ponía la nota a Edwin. Y no se la puse y me fui.
Oye, para terminar. Bueno, se habló en estos últimos días que podría haber sido Fran García Huidobro, compañera tuya ahí en Zona Estrella, donde está ahí mi ex jefe Marabolí. Y no sé si te hubiera gustado volver a trabajar con la Fran, porque tú estuviste con ella en primer plano un tiempo.
Es grande la Fran, es una gran comunicadora. También es otra persona que no entiendo cómo no está en la tele, bueno. Creo que no está, ¿no?
No está por live, sí. Por Instagram.
También salió Canal 13. También la meto ahí en ese lote de las buenas comunicadoras. Hincha pelota, como ella sola, pero es maravilloso.
¿Y por qué no aceptó el Zona de Estrellas? ¿Tú sabes? ¿Estuvo realmente en conversación ahí o no?
Yo creo que no sé. No, sí, se rumoreó y hasta después dijeron que había sido por la plata, pero no sé la verdad. Ni no he preguntado. Si no, le diría.
No, sí.
Perfecto. Estimado Vasco Moulián, agradecerte por tu buena onda, por tu cercanía, por decirnos de inmediato que sí, sin dudarlo. Oye, y creo que esta hora mediática ha sido más mediática de lo que pensábamos. Agradecerle a todos los medios que nos han estado escuchando durante todo el capítulo, a los que nos van a escuchar después en nuestro podcast en Spotify, y agradecerte por tu buena onda, estimado Vasco. Quiero que te despidas del público, de toda la gente que te ha escuchado y de la gente que te va a escuchar después.
Por lo general yo siempre pido disculpas porque soy un bruto y hablo sin pensar, y eso a veces trae consecuencias, no a mí, sino que a otras personas que fui cruel en la forma, ¿no? Yo creo que llegó un momento de que tenemos que ser más moderados, pero cuando estamos hablando de tele y me piden que sea Carepalo y me piden que sea, ¿cómo se llama el programa?
La Hora Mediática.
La Hora Mediática.
La Hora Mediática. Claro, que sea mediático, yo asumo este rol y me la juego con todo y no lo pienso, ¿ah? Pero si es que alguna persona la herí sin querer herirla, debió disculpa. Pero soy así y así me voy a morir. Ya estoy más viejito y no tengo ganas. Gracias a Dios tengo trabajo y hago varias cosas y no tengo que estar haciendo la pata a nadie. Entonces eso me da una libertad para decir las cosas como las siento. Y no ando buscando pega en la tele, como se habrán dado cuenta. Y ojalá la tele se arregle. Les quiero agradecer también a ustedes lo que están haciendo. Es bien choro, creo que son innovadores. Están llevándonos a nosotros los viejitos a quedar placer. Y eso es bueno, porque tiene que venir una generación nueva. Y lo que necesiten, y cuando tengan alguna duda, no duden en llamarme. Y ahí estaré, siempre. Porque
oye, Vasco,
se dedican a la televisión.
Por supuesto, comentamos lo que es tendencia en la televisión chilena. Y solo para poner un poco más mediática la cosa, Vasco, solo te quiero contar que en los últimos 30 minutos hay un productor ejecutivo de Canal 13 que te está escuchando. Así es que de la dirección de Canal 13, así que no voy a dar el nombre, obviamente. Pero te está escuchando, así que me imagino ahí que también ha estado tomando nota a lo mejor, y capaz que mañana reciba un llamado ahí de la gerencia Canal 13, quién sabe, ¿no?
No se atreven, me encantaría que me llamaran, y ya les dije que no les cobro, y si es, ¿cómo se llama este, el que era de televisión? Yo soy Enigma, siempre pienso que es él, ¿cómo se llama? el casi Enigma, o Miranda, o el otro.
Guillermo, ¿no?
Sí, Guillermo Muñoz. O sea, Guillermo Muñoz siempre como me está poniendo atención, como que está como preocupado de nada. Cuando quieran, me tomo un café con el que quieran de Canal 13, 100% gratis, porque tengo un agradecimiento tremendo al canal. Y eso, insisto.
Es que no puedo parar de comentar esto, Vasco. Nombré al productor y se acaba de salir de la sala, así que me imagino que no quería alguna interpelación de por medio.
Además son muy cobardes.
Chuta. Sí, se fueron, así que es lamentable. Oye, Vasco, agradecerte por tu cariño nuevamente, agradecerle a José Ramón Las 10 como siempre, Iván Enrique, nuestro querido editor también, Coque Schmidt, que ha estado ahí tomando nota en todo momento de lo que va a ser tendencia. Y espérate, Vasco, porque el día de mañana de por sí va a ser tendencia la gran mayoría de los medios de nuestro país. Así que te mando un abrazo gigante, agradecerle a todos los quienes nos están escuchando y a quienes no nos siguen, arroba pulso y un bajo mediático y entérate de todos los cagüines más sabrosos de la contingencia televisiva, política y obviamente nacional. Que estén muy bien, hasta aquí llega la hora mediática en este capítulo 3 y nos encontramos el próximo martes a las 21 horas por Twitter Space y por Spotify. Que estén muy bien, un abrazo, chao chao.
Chao, chao, gracias Vasco por todo.
Un abrazo, cariño, chau.
Gracias Vasco.
Cariño, chau.